Comenzamos el 2021 con la mirada puesta en las vacunas, claro. La de Pfizer-BioNTech ya se está aplicando, de aquella manera, según donde. Hoy mismo la de Moderna ya puede empezar a hacerse en la Unión Europea. Para arrojar un poco de luz sobre los plazos, los tiempos, sobre los procesos, Ciencia en la Linterna, como cada miércoles, con Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Oye, primera cuestión, ¿son fundamentales los plazos entre dosis y dosis?
Bueno, hasta ahora pensábamos que sí, y de hecho todos los prospectos de cada una de las vacunas establecen una serie de plazos mínimos y máximos que entre los que se deben de poner pues la primera y la segunda dosis, en los tres casos en los que haya dos dosis, ¿no? Lo que pasa es que la práctica ahora, real, en estas primeras semanas de vacunación, empieza a hacer que algunos científicos y algunos expertos consideren que esos plazos pueden ser flexibles, se pueden flexibilizar. No hay una evidencia clínica que lo demuestre, pero sí es cierto que en los ensayos previos, tanto de la de Pfizer como de la Moderna, se ha descubierto que la primera dosis genera ya una cierta protección importante, y eso es lo que hace que algunos expertos, entre ellos los expertos que asesoran al gobierno británico, recomienden posponer incluso hasta 3 meses la toma de la segunda dosis y no los 21 días que ahora están establecidos en el prospecto de las vacunas.
En este caso ha sido BioNTech quien ha dado el aviso, ¿pero tienen el resto de vacunas el mismo periodo de tiempo para una segunda dosis?
No todas. En el caso de Moderna, por ejemplo, difiere en una semana o 2 semanas con respecto a la vacuna de Pfizer-BioNTech. En el caso de AstraZeneca-Oxford también hay una diferencia de tiempo entre la primera y la segunda dosis, y luego las futuras que puedan llegar, la de Sanofi o las españolas, algunas de ellas no requieren ni siquiera una segunda dosis. Todo esto depende de lo que hayan determinado los ensayos clínicos previos, que en este caso parecían muy evidentes, pero que cada día que pasa tienen alguna respuesta de algún científico en algún lugar del mundo que propone que esos plazos podrían ser diferentes a los que se marcan por las farmacéuticas.
¿Qué efecto puede causar si los plazos no se cumplen?
Efecto negativo, es decir, un efecto secundario o adverso, no se han descrito, no parece que pueda producirse. Puede producirse efectivamente que la inmunización sea menor o dure menos tiempo. Algunos expertos consideran que la segunda dosis de la vacuna de Pfizer, por ejemplo, tiene poca incidencia en la cantidad de inmunización, pero sí en el tiempo que dura la inmunización. Sí que es verdad que algunos expertos también han empezado a decir estas últimas horas que si no se pone la segunda dosis en el plazo establecido o se prolonga demasiado, podemos tener riesgo de que el virus, bueno, pues genere nuevas mutaciones más graves y por lo tanto quedemos desprotegidos contra él. Estaríamos permitiendo que haya más tiempo sin inmunizarse ante posibles nuevas variantes del virus, con lo cual eso podría ser un efecto sobre la salud pública que no está demostrado, pero que algunos expertos han empezado ya a avanzar.
En 2 minutos y poco más, Jorge, ¿cambiamos de tema?
Claro, muy bien.
Venga. Hablamos de lo que para muchos es un hito de la ciencia que ha tenido lugar en Corea del Sur. El país asiático ha logrado encender un sol artificial a 100 millones de grados. ¿Para qué?
Bueno, pues para generar energía. Lo que han hecho es poner en marcha un prototipo de reactor de fusión nuclear que lo que hace es generar exactamente la misma tipología de energía que genera nuestro Sol, fusionando átomos, en este caso de hidrógeno. En vez de fisionándolos, separándolos, como hacen las centrales nucleares, en este caso se fusionan, se juntan. Y con esto se genera una gran cantidad de energía. Dicen los tecnólogos que puede ser la energía del futuro, limpia, segura y prácticamente inagotable, que es imitar a nuestro Sol. El problema es que de momento toda esta cantidad de energía solo se puede poner en marcha durante 20 segundos. Es el tiempo que ha durado encendido este, entre comillas, sol artificial en Corea del Sur. El reto es conseguir que dure muchas horas y que dentro de, quién sabe, si algunas décadas podamos tener centrales de fusión nuclear que son más seguras, más limpias y más inagotables que las centrales nucleares actuales.
¿Esto cuánto cuesta?
Bueno, pues fíjate ahí, el único proyecto en el que participaría España, el ITER, un reactor de fusión nuclear que va a empezar a experimentarse en el sur de Francia, tiene un presupuesto en las próximas dos décadas de 18.000 millones de euros. No es barato, sin duda es una tecnología que todavía no está al alcance de cualquier país. Pero con el tiempo se considera que podría ser la tecnología energética del futuro cuando estas pequeñas experiencias, que todavía nada más duran 20 segundos, puedan dilatarse en el tiempo y generar suficiente electricidad para iluminar ciudades.
O sea, que no me paso si digo que en efecto es un hito en la ciencia.
Sin duda, es un hito porque cada segundo de más que se consigue mantener uno de estos mini reactores es un avance más cercano al futuro de la energía en el planeta.
La ciencia en la linterna con Jorge Alcalde. Gracias, amigo. Cuídate.
Pasa buena noche. Igualmente.
Chao, George.